Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de Introducción a la Macroeconomía de los grados de ADE y Economía. En la tutoría de hoy vamos a continuar con el capítulo 9, con la parte que nos faltaba, que era la de la balanza de pago. ¿Qué es la balanza de pago? La balanza de pagos es el registro sistemático de las transacciones económicas ocurridas durante un periodo de tiempo determinado entre los residentes de un país y el resto del mundo. La balanza lo que hace es recoger todas las transacciones económicas internacionales, contabilizando por un lado ingresos, que serían entradas de moneda extranjera, y por otro lado los pagos, que serían las salidas de moneda extranjera. En los ingresos se anotan las transacciones que suministran divisas al país que elabora la balanza. Por ejemplo, las exportaciones de mercancías, si pensamos en España, por ejemplo, cuando exportamos nos entran divisas internacionales. Entonces, operaciones que se contabilizarían en ingresos serían las exportaciones de mercancías o las importaciones o entradas de capital. En los pagos se registran las transacciones que implican salidas de divisas, que serían las importaciones de mercancías o las exportaciones de capital. El saldo va a venir dado por la diferencia entre ingresos y gastos. Vamos a ver la estructura de la balanza de pago, es como un balance, y vamos a ir analizando luego partida y partida y realizando distintas agrupaciones. La balanza de pagos se estructura en tres grandes bloques o subbalanzas, que serían la balanza por cuenta corriente, la balanza de capital y la cuenta financiera. Además de estas subbalanzas, hay una partida de errores y omisiones que tiene carácter residual y que su finalidad es la de saldar el conjunto de la balanza, hacer que esté cuadrada. Vamos a comenzar con la balanza por cuenta corriente, que está integrada por cuatro grupos de operaciones: la balanza comercial o de mercancías, la balanza de servicios, la balanza de renta y la cuenta de transferencias corrientes. Lo que vamos a ir viendo es de cada una de estas, de cada una de las operaciones que se pueden realizar en cada subbalanza, qué partidas se contabilizan como ingresos y cuáles como gastos y cómo se calcula el saldo. La balanza de cuenta corriente. Como digo, está integrado por cuatro grupos de operaciones. La balanza comercial o de mercancías, que es de la que vamos a hablar ahora, que recoge las exportaciones e importaciones sin incluir seguros ni fletes. En la columna de ingresos se contabilizan, se suman las exportaciones y en la de pago las importaciones. El saldo positivo de esta balanza, mayores ingresos que gastos, significa que se exportan más bienes de los que se importan, y por tanto los ingresos son mayores que los pagos. Lo contrario ocurre cuando el signo de esta balanza es negativo, los pagos son mayores que los ingresos. Históricamente, los mercantilistas defendían conseguir que los países o que el país en el que estaban tuviera superávit comercial. Actualmente no importa tanto que exista ese superávit comercial en la balanza comercial de mercancías, porque puede haber otras operaciones que supongan un volumen muy importante y compensen estas partidas, un poco también como en el caso de España. En la balanza comercial nuestra puede ser deficitaria, importamos más de lo que importamos, pero importamos más de lo que exportamos, pero sin embargo, por ejemplo, nosotros el apartado del turismo supone un volumen muy importante. Bien. Lo que se llama el índice de cobertura sería la relación entre exportaciones y las importaciones. Y se calcula como el porcentaje del valor de las exportaciones sobre el de las importaciones. La cuenta de servicios incluye las transacciones de productos no tangibles, como pueden ser costes de transportes, viajes, servicios a empresas, servicios de seguros, pagos por el derecho de uso de activos tangibles, etcétera. Eso hay que leer un poco las partidas que entran aquí. En la cuenta de ingresos se anotan las exportaciones de servicios y en la columna de pago se anotan las importaciones de servicios. El saldo, diferencia entre ingresos y pagos como en la balanza comercial. En el caso de la economía española, lo frecuente es agrupar todas las operaciones de servicios en dos apartados, turismo y otros servicios, precisamente por la importancia que tiene el apartado de turismo en la economía española. La cuenta de rentas recoge las rentas obtenidas en otros países que no son de residencia del propietario del capital. Por ejemplo, si hablamos de España, las rentas obtenidas en países distintos de España y los ingresos por trabajo obtenidos en un país distinto de España, que no es el de residencia del trabajador. El Banco de España hace una distinción entre renta primaria y renta secundaria. La renta primaria incluye remuneración de empleados, rentas de inversión y otras rentas primarias, como impuestos a la producción e importaciones. La renta secundaria incluiría transferencias corrientes. ¿Qué se considera renta? Pues se anotan las rentas en este apartado de capital financiero, que podrían ser dividendos, intereses, rentas de inversión obtenidas en otro país que no es el de residencia del propietario del capital financiero, y los ingresos del trabajo obtenidos en un país también distinto al de residencia. El importe de las rentas obtenidas por residentes nacionales en el extranjero se sitúa en la columna de ingresos y las rentas obtenidas en territorio nacional por residentes en el extranjero se anota en la columna de pago. Tanto las rentas del trabajo como las rentas del capital recibidas por los residentes hacen que aumente la renta nacional bruta disponible, mientras que los pagos efectuados a los no residentes hacen que disminuya. Y por último tendríamos la balanza o la cuenta de transferencias corrientes, que incluiría todas las operaciones que no tienen contrapartida económica directa, como son las remesas de migrantes, las transferencias oficiales corrientes, las donaciones privadas y públicas. Las entradas de transferencias se anotan en la columna de ingresos y las salidas en la columna de pago. Los ingresos generados por las transferencias corrientes recibidas aumentan la renta nacional bruta disponible y los pagos de transferencias la disminuyen. ¿Cómo obtendríamos el saldo de la balanza de cuentas corrientes, de la subbalanza de cuenta corriente? Bueno, pues la suma de los saldos de las cuentas de balanza comercial que hemos obtenido aquí, de servicios que hemos trasladado allí, de renta y de transferencias corrientes, luego las sumaríamos con su signo positivo o negativo, y obtendríamos el saldo de la subbalanza por cuenta corriente. Cuando la cuenta corriente presenta un superávit, es decir, cuando los ingresos han sido superiores a los pagos, cuando el saldo es positivo, aumentan los activos del país frente al exterior y la economía está prestando al resto del mundo. Si el saldo que presenta es negativo porque los pagos son superiores a los ingresos, disminuyen los activos frente al exterior y la economía toma prestado, está endeudándose con respecto al resto del mundo. Vamos a pasar a la balanza de capital. La cuenta de capital lo que se ocupa es únicamente del capital financiero. Y tenemos que distinguir entre capital físico y capital financiero. Nosotros en macroeconomía hablábamos mucho de capital físico, maquinaria, construcciones, fábricas y demás, cuando hablábamos del factor capital. Aquí nos vamos a referir al capital financiero. El capital financiero son los fondos disponibles para la compra de capital físico. La cuenta de capital de la balanza de pagos se ocupa únicamente de ese capital financiero. Incluye dos tipos de transacciones, que serían las transferencias de capital unilaterales y la adquisición y enajenación de activos no financieros no producidos. Empezando por el primero, las transferencias de capital unilaterales sin contrapartida y que no modifican la renta nacional bruta disponible serían, por ejemplo, los movimientos de fondos que se generan por la liquidación del patrimonio de los emigrantes, la condonación de deudas por los acreedores, las aportaciones que realiza la Unión Europea a los Estados miembros como fondos de desarrollo regional o fondos de cohesión, ¿vale? Y la adquisición y enajenación de activos serían, por ejemplo, la tierra o recursos del subsuelo, las transacciones realizadas con activos intangibles, derechos de autor, marcas, etc. ¿Y cómo se colocan los ingresos y pagos? Bueno, pues las entradas de transferencias y la venta de activos, entradas de transferencias y venta de activos, se sitúan en la columna de ingresos. Y la salida de transferencias y la compra de activos se sitúa en la columna de pago. Esta cuenta lo que va a permitir es que un país pueda vivir a un nivel distinto del que le permitirían sus medios corrientes, los que hemos visto con la cuenta corriente. Incluye las recepciones de fondos procedentes del extranjero. El saldo sería igual, diferente entre ingresos y pagos en cada caso. Pasamos a la siguiente subpalabra, que sería la cuenta financiera. Incluye los conceptos que están puestos ahí. Inversiones de España al exterior, del exterior de España, préstamos de España al exterior y préstamos del exterior de España y reservas. Según la clase de inversión que sea, vamos a distinguir en inversión directa, inversión en cartera, otras inversiones y variación de reserva. Aquí vamos a anotar no tanto como ingresos y gastos, como variación neta de pasivos y variación neta de activos. Vamos a empezar con la primera, con la inversión directa. Se considera inversión directa si la inversión pretende mantener una presencia estable en la empresa en la que se invierte. Y alcanza entonces un grado significativo de influencia en su gestión. O sea, si yo, por ejemplo, compro acciones de Deutsche Bank, compro 100 acciones, por ejemplo, de Deutsche Bank, eso no es inversión directa, porque yo no voy a ejercer ningún control sobre Deutsche Bank con 100 acciones. Y además, puedo hacer esa inversión temporalmente, esperando que suba un poco para venderla. Inversión directa es cuando la inversión se hace en una empresa de otro país con vistas a que sea dilatada en el tiempo y a tener un control sobre esa empresa. Concretamente, la inversión en inmuebles, comprar un inmueble en un país extranjero, se considera inversión directa. Las operaciones más frecuentes que se incluyen en esta cuenta van a ser la compra y la venta de acciones y participaciones con vistas a tener control sobre la sociedad y las operaciones inmobiliarias. En la cuenta, se pondrían en la columna de variación neta de pasivos las operaciones hechas, bueno, por los extranjeros en el país, el importe neto. Y en la columna de variación neta de activos, las operaciones hechas por nacionales en extranjeros, el importe neto también. Con la inversión en cartera va a suceder lo mismo. Son también transacciones en operaciones en empresas del extranjero, pero que no tienen esa intención de controlar o de influir en la actuación o en la política de esa empresa. Serían pues aquellas que no se consideran como inversión directa. Se invertirían aquí, sería inversión en cartera, por ejemplo, la compra de acciones, títulos de deuda de países extranjeros, instrumentos del mercado monetario, fondos de inversión y demás. Y como os decía, en la columna de variación neta de pasivo se incluyen tanto en inversión directa como en inversión de cartera con signo positivo las adquisiciones de activos nacionales por parte de residentes extranjeros y con signo negativo las ventas de activos nacionales que hacen los residentes en el extranjero. Y en la columna de variación neta de activos se sitúan con signo positivo las adquisiciones hechas por residentes en España de activos situados en el extranjero y con signo negativo las ventas de activos situados en el extranjero pero realizadas por residentes en España. Así pues, la columna de variación neta de pasivos y variación neta de activos lo que recogen son variaciones netas. Y separamos las que realizan los extranjeros en España, por ejemplo, de las que realizamos los españoles en el extranjero. Las transacciones que se recogen en la cuenta financiera lo que van a hacer es modificar la posición acreedora o deudora del país con respecto al exterior. Si un país realiza inversiones en el exterior, la deuda de los residentes en esos países con respecto a los residentes en nuestro país aumentará, es decir, la posición acreedora exterior del país considerado en ese caso experimenta una elevación. O sea, si invertimos más en el extranjero, aumenta nuestra posición acreedora. Somos acreedores porque tenemos inversiones en el extranjero. El apartado de otras inversiones incluye los préstamos ligados a operaciones comerciales, los créditos comerciales, cuando yo compro, soy una empresa española y compro a una empresa extranjera una mercancía, una materia prima, o le vendo a una, estoy haciendo operaciones comerciales, normalmente a corto plazo, aunque también puede haber a largo plazo. También se recogen en este apartado de otras inversiones los depósitos en el extranjero o los depósitos que hagan extranjeros en nuestro país. Se anotan en esta cuenta las operaciones de préstamo comerciales o financieros y los depósitos entre residentes en el territorio nacional y residentes en el resto del mundo. Las operaciones en las que un residente en territorio nacional recibe un préstamo o un depósito se anotan en positivo en la columna de variación de pasivos. Cuando el residente en el territorio nacional concede un préstamo o un depósito o hace un depósito en el extranjero, se anota en la columna de variación neta de activo. Y cuando un residente devuelve el préstamo o cancela el depósito, se anota con signo negativo en la columna de variación neta de activos y, perdón, la columna de variación neta de pasivos, y cuando un extranjero devuelve el préstamo o devuelve el depósito, o cancela el depósito, entonces se pone en signo negativo en la columna de variación neta de activos. O sea, la devolución de los préstamos y la cancelación de depósitos se anotan en la misma columna que se anotan, que se anotaron cuando se otorgaron, pero con signo negativo. Y por último tendríamos la partida de variación de reserva, y en esta cuenta se incluyen la variación de los activos de reserva, que son las reservas de oro monetario, lo que se llaman los DER, los derechos especiales de giro, las posiciones de reservas que tenga el país en el Fondo Monetario Internacional, los activos en moneda extranjera, etc. Las operaciones que incrementan la columna de variación de pasivos de la cuenta financiera son aquellas que implican un aumento de la posición deudora de los residentes de un país con respecto al exterior. O sea, cuando incrementamos la columna de variación de pasivos, lo que sucede es que estamos aumentando la posición deudora. Si lo ponemos en el pasivo, es porque somos deudores del extranjero. Por el contrario, las operaciones que suman en la columna de variación neta de activos conllevan un aumento de la posición acreedora del país. Esta partida de variación de reservas es una partida acomodadora, en el sentido de que, puesto que el saldo final de la balanza tiene que ser cero, pues esta partida se utiliza para cuadrar el balance, digamos. Y por último, nos quedaría esa partida residual de errores de omisión. Entonces, si tenemos en cuenta todas las subbalanzas que hemos estudiado, se tiene que cumplir esta ecuación de aquí. La suma de los saldos de cuenta corriente por un lado y de capital y financiera por otro, más errores de omisiones, tiene que ser igual a cero. Obviamente, alguna de esos saldos tendrá que ser negativo para que al final salga cero. Esto implicaría, por ejemplo, que el saldo de la balanza por cuenta corriente debe ser igual al saldo sumado de la cuenta de capital y cuenta financiera, pero de signo contrario. Ya hemos visto cómo funciona la balanza. Y vemos que la balanza obviamente está en equilibrio porque es un saldo contable, con lo cual el saldo final de activos y pasivos tiene que ser cero, pero el hecho de que haya un equilibrio contable no implica que haya equilibrio económico. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiar un poco o ir agrupando partidas de la balanza de pagos para ver si existe equilibrio y o desequilibrio. Entonces, dentro de esto hemos visto ya la definición de estructura. Tenemos que distinguir si las transacciones que se producen en la balanza o que afectan a la balanza de pago son, digamos, autónomas o acomodantes. Transacciones autónomas serían las que tienen lugar por motivos económicos o por razones políticas, pero que no tienen en cuenta en ningún momento la situación de la balanza de pagos del país en cuestión. O sea, son transacciones que se realizan sin que nadie tenga en cuenta cómo va a afectar eso a la balanza de pagos. En cambio, transacciones acomodantes son aquellas que tienen lugar para compensar un desequilibrio provocado precisamente por las transacciones autónomas. No hay un único criterio para identificar las transacciones que llamamos autónomas. Lo que se hace es realizar diferentes agrupaciones de partidas para hacer diferentes análisis. Las tres principales agrupaciones y las corrientes partidas financiadoras que vamos a analizar son la agrupación de cuenta corriente, de capital o necesidad de financiación, que se incluirá la cuenta corriente más la cuenta de capital, y la que se llama de liquidaciones oficiales, que incluye todas las partidas menos variación de reserva. Vamos a ver cada una de ellas por separado y vamos a ver cuándo está en déficit y cuándo está en superávit. O mejor dicho, cuando hay un equilibrio o cuando hay un desequilibrio. Empezamos por la balanza por cuenta corriente. La balanza por cuenta corriente la podemos identificar con las exportaciones netas que estudiábamos en la contabilidad nacional. Exportaciones menos importaciones. Y ahí estudiábamos, veíamos que las exportaciones netas en la contabilidad nacional eran idénticamente iguales, esto tendría que ser una rayita más, al ahorro nacional menos la inversión. Esto era la identidad ahorro-inversión, de la que hemos quitado aquí el gasto público y los impuestos. Entonces, agrupando el sector exterior en uno de los términos, tendríamos que la exportación exterior, el sector exterior tenía que ser igual al ahorro nacional menos la inversión. Entonces, si el saldo de la cuenta corriente es positivo, si este término es positivo, eso quiere decir que hay superávit comercial. Y entonces, obviamente, el ahorro nacional es mayor que la inversión. Entonces, puede financiar la inversión nacional y además el exceso de ahorro que hay se canaliza hacia el exterior. Un país en esas circunstancias lo que hace es vender más al exterior que lo que compra de otros países, que lo que importa, por lo que está incrementando su posición acreedora con respecto al resto del mundo. Y la diferencia entre las exportaciones y las importaciones se financian mediante una salida neta de capitales financieros, porque estamos financiando al resto del mundo. En este caso, parte del ahorro nacional saldría al extranjero. Y si el saldo de la cuenta corriente es negativo, entonces sería el caso contrario. El ahorro nacional no sería suficiente para financiar la inversión nacional y tendríamos que recurrir al ahorro exterior. O sea, tendríamos que financiarlo, pedir prestado al exterior. Entonces, aquí en esta columna tenemos la balanza por cuenta corriente con las diferentes partidas y cuáles serían las partidas acomodantes o financiadoras del saldo de esa cuenta corriente. Si la economía de un país, digamos España, presenta un déficit por cuenta corriente, para financiarlo habría que acudir a algunas de las operaciones siguientes. Vender, por ejemplo, activos nacionales, activos, propiedades inmobiliarias, a residentes extranjeros. Pedir prestado a bancos extranjeros. O vender activos que tengamos en el exterior para repatriar los capitales. Un déficit de cuenta corriente que se financia vendiendo activos a extranjeros o pidiéndoles prestado, lo que hace es que el país se esté endeudando. Para eliminar ese déficit por cuenta corriente, se debe reducir el gasto en el extranjero o bien aumentar los ingresos procedentes de la venta de activos y bienes en el extranjero. Bien, esta sería una de las agrupaciones. Otra de las agrupaciones sería la de capacidad o necesidad de financiación de un país. Y esto incluye como partidas autónomas, serían la cuenta corriente más la cuenta de capital. O sea, aquí incluimos las dos partidas. La de cuenta corriente y la cuenta de capital. El saldo de la cuenta corriente, lo que sucede es que no revela el préstamo que una economía efectúa al resto del mundo o el que el resto del mundo le hace a nuestro país. Para conocerlo realmente hay que añadir el saldo de la cuenta de capital. Y entonces hay que ver el saldo que tiene la suma de esas dos subbalanzas. Un saldo positivo que implicaría capacidad de financiación equivale a un préstamo al resto del mundo. Tenemos capacidad de financiación para nosotros y para el extranjero. Y esto vendría registrado a través de la cuenta financiera y va a suponer un incremento de los activos exteriores. O sea, la partida acomodante sería la cuenta financiera. Por el contrario, un saldo negativo de cuenta corriente más cuenta de capital implicaría a que el país está recibiendo un préstamo del resto del mundo, del exterior, que también se contabilizaría en la partida acomodante, que sería la cuenta financiera. Y va a suponer un aumento de los pasivos exteriores. Hay un incremento de las inversiones extranjeras en nuestro país o de los préstamos que nos están concediendo desde el extranjero. También puede suponer una disminución de los activos exteriores, por ejemplo, nuestras reservas de divisas. Y la última de las partidas que utilizamos para agrupar sería la que se llama liquidaciones oficiales, que incluye todas las partidas de la balanza de pago menos la variación de reserva. Con esta agrupación, lo que se pone en manifiesto es la situación de liquidez de un país. La variación neta de reservas es concretamente, esta variación neta de reservas, el saldo de la balanza de pago. El saldo de la variación de reservas indica las transacciones realizadas por las autoridades económicas en respuesta a los movimientos que se han producido en el resto de partidas de la balanza de pago. Las variaciones de reservas pueden ser la contrapartida de los movimientos de cualquier otra partida de la balanza de pago, de la cuenta comercial, de la de capital o de la de inversiones. La balanza de pagos tiene superávit cuando presenta en conjunto un superávit, y eso supondría que las divisas están aumentando, la variación de reservas es positiva. Por lo tanto, mejoraría la posición acreedora del país con respecto al resto del mundo. Como vimos en el capítulo del Banco Central, las reservas de divisas son una de las partidas que aparecían en el activo del balance del banco emisor. Todo superávit en el del saldo de la balanza de pagos implica un incremento de las reservas, con lo cual se está incrementando el activo del Banco Central. Y cuando tiene un déficit, se estaría disminuyendo el activo. Recordad que cuando variaba el activo, por ejemplo, se incrementaba el activo del Banco Central, eso implicaba que si no variaba el pasivo no monetario, se tenía que incrementar la base monetaria. Y eso iba a afectar a el mercado monetario. Bien, ya hemos visto cómo analizar las distintas agrupaciones. los desequilibrios que se pueden producir en las distintas subbalanzas pueden ocasionar problemas al país. O sea, la balanza de pagos puede ser una fuente de problemas para el país. Ese problema se va a producir cuando un país tiene durante bastante tiempo un déficit comercial y no consigue reducirlo. Y el país, obviamente, se está quedando sin reservas de divisas. La balanza de pagos puede originar problemas a un país por varias razones. Vamos a ver los motivos. Estos motivos se pueden agrupar en dos. Por un lado, un problema es que se va a perder mercado de exportación frente a otros países debido a la escasa competitividad de la economía. Y por otro lado, se pueden incrementar significativamente las importaciones. Este crecimiento se puede deber a que el país haya entrado en una fase de expansión y las importaciones sean sensibles al crecimiento de la producción. Entonces, al incrementarse la renta, se incrementan también las importaciones. Y eso hace que la factura que debe pagar el país por los productos que importa se incremente. Con el tiempo, los países se ven obligados a poner una solución a los problemas que generan las balanzas de pago. Al final, los países tienen que ajustarse. Lo que pasa es que los ajustes normalmente no son fáciles de hacer ni cómodos para la población. En última instancia, todo ajuste va a consistir en vender una mayor cantidad de bienes y servicios, trabajando y produciendo más, o sea, exportando más, y en reducir también gastos dentro de la economía nacional para que se liberen más recursos para la exportación. Este proceso es duro, ¿no? Pues supone reducir el nivel de vida y políticamente hablando, plantear ajustes y recortes es muy impopular. A veces, normalmente, aunque se conozca que hay que poner una solución, esas soluciones se van posponiendo hasta que se presenta una situación de crisis en la balanza de pagos que ya hace ineludible la asunción de medidas, por muy duras que sean. Otra posible solución para evitar la crisis de la balanza de pagos consiste en intervenir en el mercado de divisas, alterando el tipo de cambio. Esto nosotros ahora lo tenemos, no podemos utilizar esta solución porque estamos en la Unión Europea y el tipo de cambio no lo establecemos nosotros. La estrategia sería disminuir el tipo de cambio de forma que las exportaciones nuestras se vieran beneficiadas porque resultarían nuestros productos relativamente más baratos en el extranjero y a su vez las importaciones nos resultarían a nosotros mucho más caras porque nuestra moneda se ha depreciado o devaluado. Con eso se intentarían alentar las exportaciones y desalentar las importaciones. De todas maneras, en el capítulo próximo veremos los tipos de cambio y cómo afectan a la oferta y a la demanda de divisas. Bien, y con esto habríamos terminado ya el capítulo 9. Nos queda otro capítulo más relativo al comercio, al sector exterior, que habla sobre tipos de cambio, divisas, veremos oferta y demanda de divisas y cómo se estudia el equilibrio, que es el tipo de cambio. Y con eso acabaremos ya lo que es todos los componentes de la demanda agregada: consumo, inversión, gasto público y sector externo. Aquí a continuación tenéis algunas preguntas de exámenes, que os pueden ayudar para practicar o para repasar los conceptos que hemos visto en la tutoría. Y bueno, con esto ya dado por terminado la duda, cualquier consulta me la podéis hacer por correo electrónico, intentaré contestaros lo antes que pueda. Y en la próxima tutoría, el día 8, el próximo lunes, veremos ya el siguiente capítulo del temario. Hasta entonces, un saludo a todos.